migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A través de totes les emissores de la cadena COPE a Catalunya i també ens podeu escoltar si esteu fent el confinament a Andorra. Què tal si mirem el cel com cada migdia i us diem que continua plovent? Yolanda Bernal, bon dia.
Bon dia, doncs sí, no hi ha canvis pel que fa al temps. Continua plovent pràcticament a tota Catalunya, sobretot a la zona del litoral i del prelitoral. Continuarà plovent també aquesta tarda, tot i que a partir de demà millora la situació, tornarà a lluir el sol, amb temperatures que de moment es mantenen sense canvis entre els 11 i els 14 graus.
I la mobilitat, m'imagino que més que mobilitat, immobilitat, de moment.
Exacte, no? Total tranquil·litat a les carreteres. Mira, perquè et facis una idea, respecte a un dilluns normal, s'ha produït avui un descens del 92% de les sortides i gairebé d'un 93% a les entrades de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, com dèiem, pràcticament no hi ha cap moviment a les carreteres. Sí que es mantenen, ho repetim cada dia, les restriccions a la frontera, on només està permès el pas de vehicles de mercaderies.
I per què fa a l'actualitat, alguna notícia?
Doncs mira, el Departament d'Interior acaba de donar més detalls sobre com anirà això de la tornada a la feina a partir de demà. Podem dir que tot el transport públic ampliarà la seva freqüència, sobretot en les hores punta, i això es farà per evitar aglomeracions i perquè es pugui garantir, dins del que es pugui, doncs, la distància de seguretat dins dels combois del metro, per exemple. Uh-huh. També ho comentàvem abans, es repartiran entre demà i dimecres 1,7 milions de mascaretes. S'han previst un centenar de punts arreu de Catalunya, la majoria seran a Barcelona. Seran punts on hi ha més concentració de persones perquè aquesta distribució de mascaretes doncs, sigui el més efectiu possible. Interior insisteix en que seran aquestes mascaretes per les persones que no tinguin més remei que agafar el transport públic per anar a treballar, que no seran per tota la població en general, per tant, no ens tornem bojos. I aquestes mascaretes s'entregaran una vegada la persona hagi validat el bitllet, no es farà cap tipus d'identificació d'aquesta persona, simplement li donaran la mascareta un cop hagi validat el bitllet, i això ho faran voluntaris de la Creu Roja.
Bé,
i la franja horària en què es repartiran aquestes mascaretes serà entre les 6 del matí aproximadament i fins a les 12 del migdia. Aquestes són les dades que s'acaben de donar amb una roda de premsa d'Interior.
Gràcies, Yolanda. Us escoltem a partir de les 2:20. Gràcies, que vagi bé.
A tu, que vagi bé, Pepe.
Adéu. Ara mirem les tendències, hi ha moltes, però en tot cas ens quedem amb una que ens recorda que avui és dilluns de Pasqua, està etiquetada com a Covid-19 i diu: recordeu que tots celebrem avui la Pasqua en confinament. D'aquí no res farem una visita telefònica a les presons de Catalunya per saber com estan vivint els interns i els funcionaris el Covid-19. I ara l'actualitat esportiva, que jo avui ja volia menjar-me la mona del Gil. Hola, José Luis, com estàs?
Quina pressa que té vostè. S'ha de cuidar el colesterol, fins i tot en temps de confinament, s'ha de cuidar el colesterol.
Sí, no, sap què passa? Que estava repassant les tendències i, clar, no m'acabo de creure encara la del senyor Revilla, del president de Cantàbria, que ha repartit, que ja l'hem comentat abans, per això no l'he volgut repetir, que s'ha gastat 150.000 euros en mascaretes que resulta que no són homologades, que no són sanitàries i que semblen una tovalloleta d'aquestes que es posen en restaurants. És que no ho acabo d'entendre. Expliqui'm els esports, sisplau.
Doncs miri, qui més qui menys està intentant quadrar calendaris, veure com s'acaben les competicions que ara mateix tenim penjades per aquesta crisi del coronavirus. L'Alberto Díez està treballant per veure per on poden anar els tiros pel que fa a la Lliga ACB de bàsquet. Recordem que dies enrere comentàvem que FIBA Europa vol acabar Eurocup i Eurolliga femenina en format de concentració avui. I com sempre, el Juan Arias, a la recerca de històries solidàries i humanes, ens parlarà avui d'un jugador de l'Atlètic Barceloneta, Miqui Linares, que penja el vestit de bany, penja el banyador, per estar en el Mir, està fent el Mir i, evidentment, doncs, posarà tota la seva voluntat quan se li assigni un lloc en la lluita contra la pandèmia. Mentretant, i a l'espera del que passi, insistim aquesta tarda a la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, les nostres xarxes socials, Twitter, @esportscope, us preguntem: quan la situació torni a la normalitat, com s'ha de resoldre la crisi institucional al Barça? Donem tres opcions: moció de censura, quan sigui possible, eleccions al 2021, és a dir, que Bartomeu esgoti mandat, o eleccions anticipades. Ara mateix un 80% de copenautes aposta per aquesta última opció, que hi hagi eleccions anticipades a Can Barça quan la situació torni a la normalitat.
Gràcies, Gil. Que vagi molt bé. Us escoltem a partir de les 3:25,
3:25, amb Joan Batllori al comandament després del tram nacional amb Corrochano al capdavant.
Gràcies, José Luis. Una abraçada. Adéu.
Adéu.
Les tendències, insistim en elles, Irene Montero, la ministra d'Igualtat, doncs etiqueta és tendència a les xarxes socials per unes declaracions que ha fet a un diari en una entrevista, on destaca, per exemple, el titular que diu que el govern serà i és molt prudent en la tornada a la normalitat, tornada després de la pandèmia, malgrat, diu ella, les pressions. I una altra de les tendències la trobem en la paraula Xina. Veiem un vídeo que s'ha fet viral. Dos nens, dos amics, es troben després de dos mesos de confinament a Beijing, i realment les imatges són increïbles. Els nanos donant-se abraçades, donant-se petons, això sí, amb la mascareta posada.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Nadie dijo que fuera fácil hacer radio durante el confinamiento.
Pero en COPE tenemos un compromiso contigo y no vamos a renunciar a él.
Nosotros, los de la radio, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, acompañándote, y la verdad es que no está siendo del todo fácil.
Bueno, una heroicidad técnica.
Nosotros estamos, bueno, desperdigados, no nos vemos nadie. Nadie de los que hacemos un programa nos vemos.
Tú sabes cómo es la redacción de deportes. Ahora mismo es el silencio, es la tristeza más absoluta de tres personas, un equipo mínimo y el resto trabajando desde su casa.
Yo vivo en un tobogán emocional que estos días...
Cuando uno pensó hacer periodismo, nunca pensó que iba a tener el privilegio y el honor poder estar entrando en tantas casas.
Todos los días a las 8 de la tarde abro la ventana y tengo un matrimonio que me preguntan cómo está Paco y cómo está Pepe. Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Ahora, más que nunca, gracias por escuchar COPE.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí seguimos en COPE Catalunya i Andorra. Atención a la noticia, la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha iniciado un proceso de selección para cubrir con urgencia, se dice en un tuit, sustituciones de personal de tratamiento de las prisiones y centros educativos de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima. En este tuit, la Conselleria ha explicado que buscan psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales. Y la convocatoria detalla que las vacantes son para todas las prisiones de Cataluña. Queremos saludar ahora mismo a Alberto Gómez, que es portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
Buenos días. ¿Por qué tiene tanta prisa ahora el Departamento de Justicia de la Generalitat para contratar personal para las prisiones de Cataluña?
Bueno, el primer motivo es por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Desde que se inició la situación esta, en concreto el colectivo de tratamiento, está con un 30% de bajas. Uh-huh. Uno de cada tres trabajadores han precisado baja médica, entonces se encuentran con que no hay personal suficiente para poder atender a los internos. El equipo de tratamiento es básico dentro de una prisión, porque son los que es el nexo, dijéramos, entre el exterior y ellos, y sí, son los que le pueden facilitar las herramientas posibles para llevar un confinamiento lo mejor posible dentro de lo que cabe, ¿no? Uh-huh. Y claro, la falta de personal ya no solo afecta al colectivo de tratamiento. De momento solo se ha publicitado que se busquen estos perfiles, pero en los funcionarios de vigilancia la situación es tremendamente alarmante. Somos un uh-huh. colectivo que llevamos 12 años sin hacer una oposición, con una bolsa de trabajo que está totalmente agotada. Ahora mismo no hay nadie en la bolsa de trabajo. Contamos con más de 940 bajas desde que se empezó el proceso, no. En total, a día de ayer, los datos que nos facilitaron son 940 funcionarios de baja. En esos 940 entrarían todos los colectivos, oficinas, tratamiento, interior. Y claro, se están dando cuenta de que nuestras reivindicaciones desde hace años no eran alarmistas, no eran catastrofistas. Evidentemente nadie predecía un escenario como el que tenemos ahora mismo, pero no se pueden dejar los deberes 10 años, 12 años sin hacer. Entonces claro, ahora claro, se encuentran que no hay personal suficiente para incorporar a trabajar ya, con urgencia. Ya.
Alberto, yo recuerdo que hablamos ya hace algunas semanas, tuvimos poco tiempo para hablar, por eso sí, hemos querido hoy pues estar unos minutos más con vosotros. Dime una cosa, cuando empezó la crisis del protocolo, había una ausencia total de, cuando empezó la epidemia del coronavirus, quería decir, había una ausencia total de protocolos en las cárceles catalanas para frenar o para tratar esa epidemia. ¿Ya ha llegado el protocolo?
Bueno, la cárcel ha sido un fiel reflejo de lo que ha pasado en la sociedad, ¿no? Es una alarma que nos quedaba como muy lejana, a miles de kilómetros, en un continente diferente, en un país diferente, y bueno, pues si viene ya actuaremos. La primera reunión que tuvimos al respecto, nos decían que bueno, que intentaríamos estar preparados para un escenario en el que pudiese haber algún contagio, y 7 días más tarde esa misma reunión se volvió a repetir para decirnos que estábamos ante una situación de emergencia nacional, ¿no? Ya se había activado el estado de alarma, y la verdad es que ha sido todo parches, un poco decidir sobre la marcha. Claro, conforme van pasando los días y los casos de positivo, casos de cuarentena, van saliendo a la luz, pues sobre esos casos se intenta actuar de la mejor manera, pero es del todo insuficiente los medios de los que disponemos los funcionarios y los internos. Nosotros no disponemos de una estadística oficial proporcionada por el departamento de cuántos casos en funcionarios y cuántos casos en internos podemos contabilizar a día de hoy. Entonces nosotros desde el sindicato CESIF hemos hecho un recuento totalmente casero, preguntando a la gente, y podemos arrojar unos datos que a lo mejor se alejan un poco de la realidad.
¿Qué datos, Alberto?
Pues mira, según nuestro recuento, el recuento de CESIF, podríamos decir que 45 funcionarios en todas las prisiones catalanas han dado positivo, y que 246 están de baja por cuarentena, porque uh-huh. no han positivizado, pero ojo, esas cuarentenas tampoco se les ha hecho la prueba para demostrar si son portadores del virus o no son portadores, porque sería tan sencillo como hacer la prueba, y si no eres portador, te incorporas a tu puesto de trabajo, con lo cual solucionarías el problema que hemos empezado al principio de la locución. No tendrías tantas bajas, tendrías personal trabajando. Y en cuanto a internos, también sí, un recuento casero nuestro, podemos decir que hay 32 internos que han dado positivo, 116 estarían en cuarentena, y luego un dato que sí que ya es que es más fácil de contrastar son los módulos que están confinados, los módulos enteros, departamentos enteros, que a día de hoy no pueden relacionarse con el resto de la prisión, que serían uh-huh. 4 módulos los que están ahora mismo confinados.
Alberto, los habéis tenido, sabemos desde fuera, los periodistas, que se han producido incidentes en las cárceles con motivo del coronavirus. ¿Fue a partir de la prohibición de recibir visitas del exterior cuando empezasteis a tener problemas?
Sí. Sí. Esa decisión fue muy drástica porque en principio se les cortó las comunicaciones especiales, que son las que hay contacto físico, son las íntimas o las familiares, pero el fin de semana posterior se decidió que también se cortarían las orales, una medida súper lógica porque, claro, cada centro, si un centro como el mío, como Brians 2, puede recibir 800 familiares en un fin de semana, en un espacio reducido, pues bueno, eso es una bomba de propagación del virus. Entonces, eso fue un punto de inflexión muy fuerte. Durante las dos semanas posteriores se vivieron situaciones muy tensas en diferentes prisiones. Y bueno, nosotros desde CESIF hicimos llegar a la Secretaría una propuesta, y es que se utilizasen los espacios informáticos que disponen cada prisión, las prisiones que son relativamente nuevas, que se hiciesen uso de las nuevas tecnologías para ver de qué manera podíamos facilitar la comunicación del preso con la familia. Entonces se elaboró un protocolo y a día de hoy podemos decir que la tensión ha rebajado un poco, estamos en una calma un poco tensa, porque se les ha facilitado unos móviles a los funcionarios, y con esos móviles los internos pueden hacer videollamadas con el exterior. Es una videollamada a la semana de 10 minutos de duración, pero ya no tienen esa sensación de aislamiento, ¿no? Era necesario, porque también los familiares estaban muy angustiados, colapsaban las centralitas preguntando, como es lógico, claro. Y la verdad es que ha ayudado bastante.
Pero en ningún momento, Alberto, se ha llegado a producir ningún motín o algo parecido.
Hubo algo parecido que fue previo a esta medida que te comentaba ahora. Algo parecido en Brians 1, donde fue estuvo a punto de ser algo más grave. Han habido varios plantes en mi prisión, en Brians 2, en el centro de Jovas también, en Cuatracamins también. Y luego, bueno, conatos. Luego han habido conatos que se han quedado en el conato, bueno, pero sí que se han vivido momentos de tensión.
Alberto, por cierto, recuerdo que la última vez que hablamos me comentaste el tema de las que os llegaron mascarillas sanitarias caducadas. ¿Han sido sustituidas ya?
No.
Vaya.
No. Yo he firmado hoy mi mascarilla y he firmado, conforme que soy conocedor, que la mascarilla que me están entregando es caducada.
Vaya. ¿Pero cumple sus funciones o no, a pesar de estar caducada?
Bueno, claro, las cosas que están caducadas, lo que se supone es que con el paso del tiempo va perdiendo efectividad. Yo no soy
claro,
en riesgos laborales.
Claro.
No se rompe, la toco y no se deshace, pero claro, ya. No sé si el filtro que tiene tiene la misma efectividad que hace años.
Claro. Bueno, ¿y el resto de material? ¿De qué material disponéis? ¿Guantes? ¿Tenéis guantes? ¿Tenéis alguna cosa más?
Sí, bueno, yo creo que guantes es lo más accesible, lo que más tenemos, porque normalmente tenemos durante todo el año, no es por esto, siempre hay guantes de látex disponible. El gel hidroalcohólico este también costó mucho de distribuirse. En mi centro se repartió de una manera, en otros centros se repartió de otra manera. A día de hoy lo que más echamos en falta los funcionarios es el que nos sometan a las pruebas de contraste para saber si somos portadores o no. Porque hay centros que lo están haciendo, hay otros centros que no lo están haciendo. Luego encontramos centros donde la dirección se está portando de 10, han hecho un bloque con los funcionarios y se nota que van todos a una. Luego nos encontramos casos totalmente diferentes donde la dirección es opaca, no transmite ninguna información al funcionario, se saltan los protocolos que están marcados. Entonces, claro, dependiendo de la dirección que te toque, pues es más transparente o menos transparente.
Alberto Gómez, muchísimas gracias, Alberto. Que tengas mucha suerte, mucha salud. Tú eres el portavoz del CESIF, del Sindicato de Prisiones. Gracias, Alberto, un abrazo.
Muchas gracias,
Pepe.
Gracias.
Y para todos los funcionarios. Adiós, salud.
Muchas gracias.
Adiós a todos, a todos los amigos funcionarios que trabajan en las prisiones de Cataluña, en estos funcionarios y a los internos también, que sabemos que escuchan COPE, que están pasando unos momentos obviamente delicados. Jo m'agradaria, perquè ens agrada, doncs, òbviament dir tot el que cal dir, aquesta conversa hauríem d'afegir el comunicat que ha emès aquest mateix cap de setmana, entre dissabte i diumenge. La Conselleria de Justícia de la Generalitat ha emès una nota. La Generalitat, diu en aquest comunicat, ha engegat un hospital de campanya a la presó de Quatrecamins després de detectar 22 nous positius en el mateix mòdul. Aquest mòdul actuarà com a extensió de l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Disposarà d'un servei de desinfecció propi i tots els seus interns hauran de portar obligatòriament mascareta. Ho diem perquè quedi clar, perquè és una nota que va sortir dissabte, diumenge, i així calia afegir-lo a l'entrevista. Seguim. Wherever you go, whatever you do, I will.
momentos. Amb Luis Rodríguez.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Catering La Lloca cumple 40 años y lo celebran con un catering La Lloca, porque saben que el mejor catering es de Catering La Lloca. Brunch, comidas familiares, cenas con amigos, menús de empresa, bodas, fiestas de aniversario, cualquier evento es el mejor pretexto para celebrarlo con Catering La Lloca. Infórmate en el 93 689 1381 o en lalloca.com. Con Catering La Lloca, llévate la fiesta a donde quieras.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
selfcleancar.com. En estos momentos delicados, confíe en nuestra experiencia.
selfcleancar.com. Eliminamos todo tipo de virus, bacterias, hongos, fermentos y olores en todo tipo de vehículos, coches, autobuses, furgonetas, cabinas de camión, taxis, también barcos y espacios industriales y comerciales, bares, cafeterías, restaurantes. selfcleancar.com. Eliminamos virus, limpieza y desinfección de su vehículo particular y también de colectivos.
selfcleancar.com al 93 633 75 80.
Cadena COPE presenta
ABBA The New Experience. Segueixen exaurint entrades per tots els seus concerts a l'UF de Das. Ara, nova data, dissabte 13 de juny, un espectacle amb totes les cançons que van portar els ABBA al número 1. ABBA The New Experience, dissabte 13 de juny a les 9 de la nit a l'UF de Gas. Entrades anticipades a atrapalo.com. Amb el suport del restaurant Munt, Hotel Don Cándido a Terrassa.
Nuestros pensamientos se generan en el cerebro y tienen la tendencia a seguir el piloto automático y normalmente en negativo. Pierdo peso pero lo recupero rápidamente, es más difícil mantenerse que adelgazarse, cuando llego a un punto ya no pierdo más. Podría seguir, pero prefiero decirte que podemos ayudarte a ser el director y guía de tu cerebro. Es fantástico tomar las riendas. Llámanos al 93 414 3631 y empezamos ya.
COPE Catalunya y Andorra. Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando nadie ve. Cuando nadie ve. Si me preguntan por ti. Diré que es mentira.
Aquí seguimos en COPE Catalunya i Andorra. Atención al tema porque si estás pagando una hipoteca te interesa. La moratoria hipotecaria, una de las medidas estrella del gobierno español para aliviar la carga financiera de las familias mientras dure pues la pandemia del COVID-19, podría alcanzar esa moratoria finalmente a un escaso 10% de los potenciales beneficiarios. El resto quedaría automáticamente excluido durante el proceso de tramitación por incumplir alguno de los cuatro supuestos que establece esta norma. Estos datos los hemos extraído, los hemos obtenido del estudio realizado por Asufin. Y su presidenta está al teléfono. Patricia Suárez, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pepe.
Primero me gustaría que felicitaros por el trabajo que habéis hecho en Asufin y luego que le contases a los oyentes de COPE cuáles son esos cuatro supuestos a los que pueden acogerse los hipotecados para, en fin, dejar de pagar la hipoteca mientras dure la pandemia.
Pues efectivamente son cuatro supuestos que se tienen que cumplir de manera conjunta. El primero es que tu situación laboral haya cambiado, bien porque hayas pasado el desempleo en una situación de ERTE, o bien si eres empresario o autónomo, profesional, porque tu, tus ingresos han descendido un 40%. Ese sería el primer requisito. El segundo requisito, que tus ingresos no superen tres veces el IPREM. Estos son 1.600 euros, más o menos. El tercer requisito, que todos tus gastos básicos, suministros, hipoteca, luz, agua, incluso internet, está incluido, sea más del 35% de tus ingresos. Y el problema viene cuando tenemos el que la carga financiera supere un 30% lo que tú tenías antes, lo que es tu hipoteca, ahora sea un 30% más. Pues bien, estos cuatro requisitos, cumplirlos todos es casi imposible. Claro, como bien has dicho, en el estudio que hemos hecho, solamente un 10% de los afectados lo cumplen.
Patricia, cuéntame por qué, a su fin, vuestra plataforma siempre ha defendido que el marco de cumplimiento para acceder al aplazamiento del pago de la hipoteca, la moratoria, durante este parón económico de estos meses, vosotros decís que esto resulta excluyente. ¿Por qué?
Porque realmente la mayoría de la gente, nosotros pensamos que debería ser, si te ha cambiado tu situación laboral y no puedes pagar la hipoteca, ¿esto cómo se demuestra? Con el requisito 1 y con el requisito 3. Es decir, si has estado en ERTE, si eres un autónomo que sus ingresos han descendido un 40% y tus gastos básicos son más del 35%, tú tienes un problema de sobreendeudamiento. Y ahí es donde deberías poder acogerte. ¿Cuál es el problema? El problema es que al exigirte también que sea solamente tres veces el IPREM, lo que estás dejando es a familias que desgraciadamente no tienen prácticamente ingresos, porque una familia en la que solamente entren 1.600 euros y tengan que pagar además su hipoteca y sean en la unidad familiar tres, cuatro personas, pues realmente está muy apretada ya. Y ahí es donde está el problema. Tenemos familias de clase media que tienen más ingresos que eso, pero también su deuda es mayor.
Claro,
es lógico.
Claro. Vosotros, Patricia, en el informe que habéis hecho, lo que comentáis, lo que pedís es que si se hace una leve modificación de esos supuestos, se podría llegar a triplicar el número de beneficiados de la moratoria, ¿no?
Efectivamente. Lo único que estamos pidiendo es que la gente que le haya cambiado sustancialmente su situación laboral y que además sus ingresos superen, no lleguen a cubrir ese 35% de gastos, ahí es donde tenemos que ayudar. Creo que además las entidades financieras están por la labor. Anunciaron el otro día que iban a hacer aplazamientos. Nosotros pedimos que no hicieran negocio con esos aplazamientos, que no nos pusieran préstamos con más intereses. Fuentes bancarias nos han confirmado que no lo van a hacer. Estaremos alerta, estaremos vigilantes para que de verdad no lo hagan. Pero al final, si las propias entidades van a dar el paso al frente, no hubiésemos necesitado ya la moratoria, porque hay cosas que son muy razonables y que las propias entidades lo están viendo, que es mucho mejor tener una familia dos, tres meses, seis meses, lo que le haga falta con un aplazamiento, que expulsar a esa familia de su casa cuando entendemos que esto no es una crisis estructural, esto es una crisis coyuntural. Cuando todo esto pase, por favor, esperemos todos que volvamos a la normalidad y que volvamos a nuestros trabajos y volvamos a tener nuestros ingresos con normalidad.
Patricia, lo has dicho, pero me gustaría volverlo a oír. La banca, ¿tú crees que la banca debería aprovechar estos momentos, esta pandemia, esta crisis económica, que Dios quiera, como tú dices, que sea de un tiempo, que sea coyuntural, que no sea larga en el tiempo, para lavar todavía más y cara su imagen después de lo que hemos sufrido por culpa de la banca, de las cláusulas tóxicas, etcétera, etcétera?
Yo creo que tienen una oportunidad de oro para demostrar que están con la sociedad, que son un servicio para la sociedad, porque las entidades financieras son necesarias para todos, para que todo funcione correctamente. Tienen la oportunidad de oro para ayudar a muchas familias y recuperar la confianza de todos los españoles.
Tú dices que me decías que ya, que tú hablas, obviamente, tú tienes un tú a tú con la cúpula de la banca y que la intención es esa, ¿no?
Eso nos han trasladado, porque nosotros vimos un comunicado muy molestos, muy enfadados, exigiendo que no hicieran negocio de esta tragedia, y enseguida se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que de verdad no se iban a aprovechar, que no iba a haber mayor carga financiera, que no se iban a cobrar intereses a las familias. Nosotros estaremos vigilantes, porque siempre es nuestra función, además, como Asociación de Consumidores, pero si esto es así, lo aplaudiremos. Hay que ser honestos, ¿no? No podemos estar todo el día con la pancarta. Si lo están haciendo bien, lo aplaudiremos.
Muy bien. Patricia, otro tema es el tema de los alquileres. Es decir, moratoria de alquileres todavía no tenemos. ¿Tú crees que debería llegar también o no llegará nunca?
Bueno, la moratoria de los alquileres es otro problema. Les exigen lo mismo. Aquí, otra vez, fíjate lo que es la vida, ¿no? Yo jamás pensé que me iba a escuchar diciendo que los fondos buitres o las SOCIMIS habían dado el paso adelante, pero es que lo hicieron hace 10, 15 días. Dijeron sí. Que iban a dar aplazamientos, quitas, condonaciones, que iban a ayudar a sus inquilinos. Ahora, en el Real Decreto Ley del Gobierno, se ponen otra vez las condiciones, pues las mismas que para la moratoria hipotecaria, con lo cual tenemos el mismo problema y además tenemos los propietarios particulares, claro, porque los alquileres no están solamente en los fondos buitre, al contrario, más del 80% están en particulares, y un particular que no recibe su alquiler y a lo mejor tiene esa vivienda hipotecada o a lo mejor es su único ingreso para su modo de vida, pues también es un problema. No podemos confiscar de esa manera los alquileres, hay que dar ayuda. Y esperemos que las entidades también estén por la labor.
En ese caso, en el caso de los propietarios, que decías tú que casi más del 80% son propietarios, gente que tiene una vivienda o dos viviendas y la tiene en alquiler y esa renta le ayuda a vivir, ¿tú crees que se están dando casos? Yo conozco casos, pero que se están dando muchísimos casos de que se llega a un acuerdo, el propietario de la vivienda le dice al inquilino, bueno, mira, marzo, abril no me pagues, ya me pagarás o págame lo que puedas. ¿Se están dando esos casos?
Se están dando casos de quitas, se están dando casos de moratorias, se está haciendo. El problema donde lo estamos viendo nosotros como asociación es en los pisos de estudiantes, sí, que están de septiembre a junio la mayoría de las veces y que en realidad se les ha acabado el curso. Y muchos caseros pues les cuesta trabajo devolver la fianza cuando los estudiantes se están yendo a sus casas, porque ya no tienen curso.
Claro.
Pero en las familias se están llegando a acuerdos porque hay una continuidad.
Claro, claro. Patricia, muchísimas gracias. Si los oyentes quieren conocer más datos de ese estudio en el que decís sobre la moratoria de las hipotecas, pueden entrar en la página web de Asufin y ahí está toda la información, ¿no?
Efectivamente, está colgado nuestro estudio allí para que lo vean y seguiremos además haciendo un seguimiento para ver cómo están funcionando todas estas medidas.
Patricia Suárez, presidenta de Asufin y buena amiga, como no, de la cadena COPE. Un abrazo, mucha salud, Patricia. Cuídate, gracias.
Lo mismo te digo, Pepe. Un abrazo para todos.
Adiós, buenas tardes. Adiós, adiós.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Estos días nos están dando tiempo a todo. Ordenar armarios, limpiar la casa de arriba abajo. Muchos han recuperado los juegos de mesa y han vuelto a jugar a las cartas en familia. Y alguno que yo me sé ha vuelto a tomar el colacao de la merienda de los niños. En el fondo se ha preguntado, ¿por qué lo dejé de tomar? Pues eso, ¿por qué? Con lo bueno que está, con sus grumitos y su espumita. Tenemos que desconectar y disfrutar de lo de siempre.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando nadie ve. Cuando nadie ve. Si me preguntan por ti. Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo.
Aquí estem, amics i amigues. Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Ara volia saludar a un cuiner, a un chef. És el David Lienas, que segurament algú de vosaltres ja us ve al cap directament, perquè durant moltes temporades ha col·laborat amb nosaltres i també col·labora ara en moments de difícils, en moments de confinament. Senyor xef Lienas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, David?
Mira, confinat com tothom.
Confinat. És un bon moment per cuinar, m'imagino. Aquest és un bon moment per fer moltes coses, però per cuinar més que mai, no?
És un bon moment per cuinar, però també hauria de dir que és un bon moment per cuinar i bé.
I cuinar bé, no?
Fer-ho bé, sí.
Fer-ho bé. Escolta, tu dones l'opció als amics oients que ens escolten de visitar la teva pàgina web, que és www.enjoycookingbcn.com, repeteixo, enjoycookingbcn.com, i si entren en aquesta pàgina web, què trobaran exactament en aquests moments?
Doncs mira, nosaltres fa poc vam escriure un article, vaja, jo vaig escriure un article fa poc, de cuina en confinament. I en aquest cas poden trobar el link de l'article que vaig escriure, i bàsicament el que explico, o el que intento explicar, és com m'organitzaria jo aquests dies a nivell de cuina. I no només a nivell de cuina, sinó a nivell de com comprem i com gestionem els àpats diaris.
Molt bé, doncs escolta, donem un repàs a aquesta pàgina web on dones aquests consells de cuina en confinament. Lo primer que dius, lo primer que proposes, és fer un planning de tots els menjars que farem. Com es fa aquest planning exactament? Què hem de posar en el planning?
Mira, bàsicament jo el que faig és, a casa, ho poso un exemple, a casa som 5 persones, 5 tres criatures, llavors jo el que faig és dir, molt bé, què faré de cuina la propera setmana o els primers 15 dies? I ho faig bàsicament per organitzar-me a nivell d'àpats, que és important no descalabrar una mica el que és la dieta del dia a dia, per una banda, i després per una altra banda per organitzar les compres que haig de fer.
Vull dir, directament per... Sí, digues.
No, aquí intento col·locar fins i tot esmorzar i berenar si cal, però intento col·locar doncs, tot el menjar que tinc a casa.
En aquest plànning, que seria un plànning setmanal o quinzenal o dues setmanes, què aconselles?
Jo aconsellaria fer-lo quinzenal, perquè quan anem a comprar hi ha moltes coses que ja les podem comprar i ens estalviem viatges després i sortides innecessàries a fora dels establiments de compra.
Perquè tu creus que el problema que estem patint la majoria de persones que estem vivint en confinament és que anem a comprar, no portem la llista, comprem una quantitat de coses, després arribem a casa, no sabem què fer amb aquestes coses, sobra material, falta material d'alimentació. Això és el que està passant, no?
En certa manera, sí. És a dir, pensem dues coses. La primera és, quan nosaltres anem al supermercat o a l'establiment d'alimentació habitual i anem, i si tenim gana, arrepleguem amb tot el que puguem.
Clar.
Aquesta és una cosa que ens passa a tots. És a dir, està demostrat que vas a comprar després de dinar i compres menys que abans de dinar. Aquesta és la primera. La segona cosa és que si nosaltres fem una llista i planifiquem, podem organitzar molt millor la llista de la compra en el sentit de no deixar-nos res que sigui realment útil. Un exemple. Nosaltres sempre pensem en allò que és més bàsic, no? Doncs, no sé, hortalisses, llegums, carn, peix, fruita... Però després dius, oh, m'he quedat sense vinagre, o m'he quedat sense oli,
sí.
Em falta una espècie que utilitzo habitualment a la cuina. Totes aquestes petites tonteries, si nosaltres hem fet una llista i fins i tot podem incloure doncs, productes de neteja, etc., és molt més fàcil que no ens oblidem res.
Molt bé. Escolta, per què, com avui tenim una miqueta més de temps que quan habitualment col·labores o has col·laborat amb nosaltres, perquè estem confinats tots o confitats, com deia l'altre dia el Tortell Poltrona, vam riure molt amb el Tortell parlant amb ell. Escolta, per què no ens prepares alguna cosa? Has parlat de la lasanya. Parlem d'una pasta, perquè segurament aquests dies moltíssimes persones cuinaran pasta, perquè és fàcil de fer la pasta de moltes maneres. Tu deies fa poc que els italians les mengen fins i tot amb truita, no?
Exacte.
Per què no ens fas una truita de pasta? Jo no l'he provat mai, David.
Bueno,
com es fa una truita?
De pasta realment és molt fàcil, eh? És
sí.
A dir, i personalment trobo que no és comparable a cap de les truites que fem habitualment aquí, no sé, de patates, de seques, de botifarra, de bacallà... La veritat és que la truita de pasta és una truita que porta pasta que ja està cuita,
sí.
Que la tallen a trossos, i afegeixen formatge i fan la truita amb allò dins. I per tant, realment,
Sí.
No, diguem que no és una cosa excepcional.
No. Podria ser equiparable. Jo la vaig tastar fa unes setmanes. Vam fer arròs a la cassola diumenge i dilluns vam menjar truita de paella, truita d'arròs a la cassola. És molt català,
també,
això, no?
Sí, exacte. Sí. I una cosa que és boníssima com a truita, que si no l'heu tastada, l'heu de tastar, és una truita de pa amb tomàquet.
Què m'estàs dient ara? Això no, com es fa, això?
Això és facilíssim. Agafem un bon pa que tinguem a casa, el tallem a llesques,
sí,
i té crosta, doncs l'haurem de deixar remullar una mica amb l'ou una mica més, però bàsicament el que fem és el pa amb tomàquet, com faríem habitualment amb aquella llesca, mm-hmm, i poseu un bon oli, una miqueta de sal, ho talleu a deuet, bateu l'ou amb una mica de sal, com faríem per fer una truita, li posem el pa dins, com deia, si té crosta el deixem remullar una miqueta més, i a partir d'aquí fem la truita. I està boníssima.
Truita de pa amb tomàquet, de veritat que no l'he tastat, però la faré. Escolta, aquests dies, David, tenim quan anem a comprar amb la mascareta, amb els guants, amb totes les mesures de seguretat que ens diuen, trobem a la botiga, trobem albergínies, trobem pebrots maquíssims, trobem carxofes. Vull dir, digue'm alguna manera de preparar-les, perquè és que és el moment de la carxofa, de l'albergínia. Com ho podem preparar, això? De quina manera? Com ho faries tu? Perquè poguéssim menjar quatre persones, a veure.
Sí, clar, nosaltres a casa, que som cinc, que més o menys és aquest bé, estem intentant comprar productes de proximitat, uh-huh, que ara en venen molts, i de temporada, que és el que deies tu, que són els millors i estan en la millor època.
Vinga.
Llavors ara, per exemple, les carxofes, les albergínies, el carbassó, tot i que és una mica més d'estiu, diríem, no? Però
sí,
tot això que ho podem trobar als mercats.
Ai, David, mou-te una mica, David, que marxa la carxofa. Ara, apropa't a la carxofa. Vinga, segueix.
Molt bé. Doncs, bàsicament, què fem? Doncs una mica el que vulgueu. Per exemple, jo l'altre dia vaig fer, com us comentava abans, un sofregit amb carbassó, albergínia, una mica de carxofa, una mica de tomàquet que tenia ja sofregit del dia abans.
Sí.
Tot això ho vaig sofregir ben bé i vaig muntar capes de pasta amb aquesta mena de sofregit de verdures, uh-huh, que el vaig condimentar. A mi m'agrada donar-li tocs una mica orientals a vegades a les coses. Vaig condimentar amb una mica de salsa de soja, també li podeu posar una mica de comí, si voleu, que dona un toc, uh-huh, molt especiat, molt interessant,
sí,
una,
sí,
mica de pebre, una mica de picant, si us agrada. A partir d'aquí, podeu fer simplement les capes, perquè sigui una lasanya vegetariana.
Uh-huh.
L'altra opció és barrejar-hi formatge, i quan dic formatge, no penso només en un formatge ratllat, que és una opció, sinó penseu en agafar un formatge per untar, agafar, tot i que no és tècnicament formatge, agafar mascarpone, per exemple, i barrejar-li.
Uh-huh. Molt bé.
I llavors, a partir d'aquí anem fent capes, i al final una mica de formatge per gratinar, o un sofregit de tomàquet i el formatge per gratinar, i cap al forn.
Que meravella. Escolta, quants minuts el tenim al forn, aquesta lasanya de verdures?
Doncs lasanya... mira, en el meu cas, com que vaig utilitzar massa de lasanya que ja venia precuita,
sí,
l'has de deixar que es provi una miqueta al forn. I per tant, ho vaig tenir ben bé uns 20-25 minuts.
Doncs ja tenim la truita de pa amb tomàquet del David Lienas en confinament i la lasanya de verdures del David Lienas en confinament. David, que ha estat un plaer, com sempre.
Igualment.
Convidar els oients que visiten la teva pàgina, que val la pena, 3 dobles Bs, ENJOYCOOKINGBCN.com, enjoycookingbcn.com. Senyor Lienas, xef Lienas, una abraçada, molta salut.
Igualment.
Gràcies. Adéu.
Adéu.
Migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. Verti o falso. En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón.
Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, yo creo que llegó el momento, amigos y amigas, hoy lunes de Pascua, de hablar de nuestro querido pastelito, ¿no? La mona de Pascua. Hay muchas teorías. La mona de Pascua no solo la comemos y disfrutamos de ella aquí lunes de Pascua en Cataluña, sino también hay monas en Aragón, en Valencia, en Castilla-La Mancha y en ciertas zonas de la región de Murcia. Además, es una costumbre que está extendida por otros puntos del mundo. Pero nosotros queremos saber el origen. Vamos a ver, ¿quién inventó este famoso pastelito de lunes de Pascua? ¿Lo inventaron los monjes rusos? ¿Lo inventaron los romanos? ¿Lo inventó un pastelero de la Rambla de Barcelona? ¿Lo inventó Cristian Escribá? No lo sé. Yo se lo voy a preguntar a Miguel Sen, que es buen amigo colaborador de esta casa, es periodista, es escritor, es biólogo y tiene su página de gastronomía en el periódico de Cataluña. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel, los monjes rusos no, ¿verdad?
Estoy convencido que no. Que los monjes iban por otro lado. Ahora, bueno, cuando has hablado de los romanos, esta es la primera versión. Uh-huh. Y a mí me gusta bastante porque es bastante lógica.
Sí.
Si la palabra munda, que utilizaban para definir una cestilla con frutos y regalos que se hacían en honor a la diosa Ceres, suena muy parecido a munda, mona, uh-huh. Yo creo que por ahí arranca el tema. Ahora, también hay otra teoría que dice que viene del árabe. También está bien buscada, porque los árabes a las ofrendas de primavera las denominan con una palabra que sonaría aproximadamente como muna, uh-huh. Y de muna, mona, pues es... solo hay una vocal, ¿no?
Exacto.
Entonces por ahí va la cosa. Pero lo divertido es cuando hablabas de la gente del norte, de los regalos, que en esta época de primavera todo el mundo hace su regalo, su mona. Es decir, nosotros la hacemos como la más o menos la sabemos. Y en el norte de Europa, a mí me divierte mucho esta liebre que va con camina dos patas, sí. Y lleva un callado, podríamos decir callada para no ofender a nadie.
Un bastón
callado o callada, sí. Y una cestilla munda en que lleva huevos de chocolate, de chocolate ahora, antes lleva huevos a secas, huevos duros que iba repartiendo por ahí y por allá. Yo he visto una foto muy interesante, una reproducción, en que la mona esta, la liebre a dos patas, tenía la cara de la señora Merkel. Pero no os preocupéis, porque este era un grabado, no antiguos, sino aproximadamente de la caída del muro de Berlín.
Vaya.
Por lo tanto, no creo que Madame Merkel reparta huevos por ahí por Europa.
Reparte otra cosa. Oye,
reparte,
Miguel,
otra cosa,
de la munna, de aquella primer pastel árabe o musulmán o romano.
Yo romano,
romano. Era, me imagino, un rosco con un huevo cocido en medio y poco más. Que todavía esta tradición se ha recuperado. En algunas pastelerías actualmente se puede comprar y encontrar, ¿no?
Sí, mira, esto es una cosa curiosa, porque la mona, digamos, auténtica en este sentido, o clásica, o la más clásica de todas las monas, se recuperó hace más o menos 10 años. Y volvió otra vez en la base de pan cocido, con los huevos distribuidos estéticamente, los huevos de verdad, huevos de gallina, y esto respondía a una antigua bueno, una antigua historia, una antigua creencia, en que los padrinos, precisamente la madrina regalaba la palma a su ahijado, y el padrino, el macho, regalaba la mona con huevos, no sé por qué será, y eran tantos huevos como años tenía el ahijado. Esto, claro, hacía que determinadas monas fueran muy contundentes. En cuanto el chavalín cumplía 12 años, la cosa se ponía terrible, pasar de la docena era un problema, y la mona sí se extendió allá a un postre familiar, azucarado, decorado, etcétera, etcétera.
¿Y el chocolate? ¿Cuándo entra el chocolate? ¿Cuándo la mona queda bañada por el chocolate? Domina, porque prácticamente ya...
Eso es una cosa ya que nos tenemos que ir al siglo XVIII, y ya entonces empezamos a pensar en esta nueva versión de la mona, es decir, donde la mona se viste de seda. Había una mona detrás de la mona, y esta historia que es más o menos verídica y sin duda alguna divertida, a mí me entusiasma, porque claro, la palabra y el objeto llega un momento en que se confunden.
Ya, pero eso que vas a contar ahora, Miguel, perdona, más de un oyente pensará que es una fake news, que es una noticia falsa, y no lo es, no lo es. Damos fe, ¿eh? Cuéntalo, por favor.
Hombre, yo recuerdo que don Néstor Luján, y sabes que Vázquez Montalbán, que era amigo tuyo, mío, sí, y los demás, bueno, de los demás, no, de no muchos de los demás, de algunos, decía que si lo decía Néstor era verdad. Néstor tenía la teoría de que en una confitería, una pastelería, que se llamaba Masana, además, y estaba instalada en la calle Ferran de Barcelona, empezaron a crear las primeras monas, y se llamaron como tal porque ponían pequeños objetos en forma de mona, en forma de mico, hechos a base de alambre y peluche. Sí. Pero hay una versión que Néstor decía en voz baja, con el whisky de las 12, era que realmente habían tenido una mona encerrada en su correspondiente jaula.
Y un chimpancé de verdad.
Quizás fuera un mico, un tiquismiquis, un animalillo de pequeño calibre, que estaba en su jaula, en el escaparate donde se vendían las monas, y esto era un atractivo tremendo, terrible para los chavales, los chiquillos de la época.
Señor Sen, que ha sido un placer como siempre. Me alegro mucho que los monjes ortodoxos rusos no tuviesen nada que ver con la primera mona, porque no me hubiese, en fin, no son de mi gusto, y en cambio sí los romanos.
Pero en cambio ya ves que todo es palabrería, y
claro,
de la mona viene la munda y la mona viene de la mona. Ahora por fin sabemos por qué la mascarilla se llama mascarilla.
Porque es carísima, ¿eh?
Exacto, de ahí lo viene de lo de la mona.
Gracias, Miguel Sen, un abrazo muy grande. Cuídate,
a vosotros,
cuídate. Adiós,
cuídate,
adiós.
Chao,
adiós.
Chao.
Amb alegria, sí. Ja sabem que encara estem confinats, que la pandèmia continua, que les xifres van baixant, però una mica d'alegria sempre, sempre va bé. Amics, amigues, en nom de tot l'equip, la Montse Rodríguez, el Cito Ramírez, el Sergio López, el Jorge Martínez, el Carles Osada, la Yolanda Bernal, la Yolanda Canales, el José Luis Gil, José Miguel Cruz, el Jordi Tuñón, la Cate Ruiz, el Lluís i el Lluís Arté, us ha parlat del Pepe Collado. Que acabeu de passar un bon dilluns de Pasqua. Demà estarem aquí. Adeu!